Hola, hola. Bienvenidos al Yogaverso, bienvenidas al Yogaverso. Hoy estamos en el episodio número 21. Vamos a seguir con este hilo de episodios que tenemos alrededor de la Ashtanga Yoga. Y hoy le llegó el turno a, digamos, la práctica más popular, la práctica más conocida, más difundida, que es la práctica del asana. Hoy vamos a estar hablando sobre el asana, sobre qué es, sobre qué no es, sobre por qué se volvió tan importante hoy en día. Así que tendremos bastante tela para cortar y una conversación bien poderosa para ofrecer en este encuentro.
Sí, a mí me emociona mucho este episodio porque el asana se asocia con yoga, o sea, como que asana significa yoga. Para la mayoría de la gente, cuando apenas está acercándose a este mundo, cree que yoga es poner una colchoneta, hacer ciertas posturas y listo, empezó a hacer yoga. Y claro, las posturas son parte del sistema del yoga, pero no son lo único. Entonces, me parece interesante explorar en sí mismo las asanas, ¿por qué hace parte de esto? ¿Por qué Patanjali le dio a las posturas un rol central en este proceso de desarrollo de la conciencia, si se quiere llamar así? Pero también entender de qué manera en Occidente se ha limitado la exploración del yoga por asociarla únicamente a esto. Entonces, nada, muy chévere, bacano, un episodio que llevamos mucho tiempo esperando.
Sí, había que preparar el camino para llegar a eso, para esta conversada. Y ahí con eso es como la forma más popular que tenemos de yoga, ¿cierto? Y que la mayoría de la gente hoy en día comienza a hacer yoga por hacer posturas, ¿cierto? Como que la gran mayoría, no todos, ¿cierto? Pero la gran mayoría como que ve y dice, ay, qué cosa tan interesante, yo quisiera hacer eso, necesito como soltar un poco. Los médicos hoy en día, todo el mundo, no, haga yoga. La gente que ya no tiene nada, te lo manda a hacer yoga, a que estire, a que se relaje, como que le baje el ritmo a la vida. Y bueno, y ahí el asana tiene mucho más para ofrecer que un solo estiramiento, que es también parte de lo que vamos a estar conversando ahorita.
Contá, ¿por qué sentís vos que en Occidente se volvió el asana el significado de yoga? O sea, ¿por qué históricamente terminó siendo esto, que solamente uno de los radios de la Ashtanga Yoga, lo que ahora conocemos como yoga, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el asana? ¿Por qué no nos pegamos del pranayama? ¿Por qué no nos pegamos de los yamas y niyamas? ¿Por qué no nos pegamos de la meditación? O sea, ¿por qué fue esto lo que conectó con la sensibilidad de Occidente?
Hay varias reflexiones interesantes. Una tiene que ver con que puede que el asana sea la medicina que Occidente más necesita por la vida sedentaria de Occidente. Como que la vida estática, la vida monótona, la vida rutinaria, la medicina que necesita una vida así es movimiento, es desestructurarse de esa cotidianidad. Y fue también como que parte del proceso de adaptación, claro, oficios, labores muy mentales, trabajos de oficina, trabajos estáticos, trabajos desconectados del cuerpo. Entonces como que el cuerpo fue como la puerta de entrada para, bueno, a esta gente hay que volverla a conectar con la vida. ¿Cómo la conectamos con la vida? Comencemos con el cuerpo. Entonces como que esa fue una, digamos, una de las adaptaciones bellas que se hicieron. Y de hecho, digamos, el yoga se hace así, digamos, esta versión súper dinámica, súper de exigencia, de sudar, de estirar, como que se hace ahí es en el contacto con Occidente. Listo, como que las posturas antes que hacían los monjes, los hatha yogis y todo el rollo, eran más como quedarse mucho rato en una postura. Listo. Pero claro, cuando uno está en un trabajo de oficina todo el día en una postura sentado en el computador respondiendo, ¿cierto? O una actividad mecánica. Entonces, pues si vos llegas y te quedas todo el tiempo quieto pensando un montón de cosas, cuando llegas y te quedas en una postura quieto, vas a pensar las 500.000 cosas
Claro,
que no necesitas hacer es
sigue a toda velocidad la
sigue en el
mente,
ritmo que
pues.
tenía. Entonces, la forma de bajarle ese ritmo a la mente era darle movimiento al cuerpo. Entonces, como que gran parte de lo que hacemos hoy en día, todas las prácticas dinámicas, ¿cierto? Combinar movimiento con respiración, todo eso es una forma de contrarrestar esas tendencias, digamos, de la vida occidental, de la vida sedentaria que a veces solemos tener. Entonces, como que esa es una de las razones que veo yo de por qué se hace tan popular acá, porque termina siendo como su medicina. Y hay una razón histórica muy bella y muy graciosa que tiene que ver con el proceso de la India, ¿cierto? Como que la India, en el momento donde estaba la colonización británica, pues los procesos de colonización son así, como que tratan de demostrar al otro, usted es inferior que nosotros, por eso nosotros merecemos estar encima de ustedes y gobernando todo. Pues en ese proceso de colonización hubo un príncipe que decía, hombre, pero nosotros tenemos que encontrar algo en lo que nosotros seamos mejores que estos verracos británicos. Y esa es como su apuesta, porque decían, no es que su educación no sirve, su religión no sirve, es que su cultura no sirve, es que sus tejidos no sirven, como que decían que todo no servía. Entonces como que este príncipe dijo, no, debe haber algo que en lo que nosotros seamos mejores. Y digamos que hace una consulta con sus sabios, con sus asesores, todo el rollo, y termina, digamos que, escuchando que, mira, es que el entrenamiento físico que nosotros tenemos es un mejor entrenamiento más completo que el entrenamiento físico que tiene esta gente. Estos militares occidentales con su gimnasia sueca, con todos sus elementos que tenían de entrenamiento y práctica corporal. Entonces, como que él hace un llamado como a los maestros, bueno, esta gente que se supone que sabe de esto, del entrenamiento corporal, ¿qué? Y como que les da un lugar importante en el reino. Y como que crea un lugar para que, mire, para que ustedes enseñen, por favor, vayan y traigan a los mejores, por favor, que ellos se dediquen como que a compartir estas prácticas de entrenamiento. Y gran parte del yoga que viene a nosotros, que ha llegado a nosotros de este yoga dinámico del que estábamos hablando, es hijo de este proceso como
Wow,
de
muy
afirmar la
épica
nacionalidad.
histórica, claro.
Exactamente. Pero que de alguna otra manera se hace muy gracioso
Una
porque,
necesidad política también.
claro, de empoderarse.
Sí.
Listo. Y en este ejercicio termina también como imitando cosas. Listo. Por eso como que muchas de las posturas, digamos en esas posturas, no son propiamente de yoga, sino que son de la gimnasia sueca, son de los entrenamientos militares, como que termina copiándolas y adaptándolas bajo sus principios, ¿cierto? Ah, pero eso lo integró con la respiración. Ah, pero esto lo integró con los ejercicios de visualización. Ah, pero eso lo integró con otro montón de prácticas, como que le dan mucho más poder. Entonces como que ahí hay un proceso. Digamos que se hace bien, bien gracioso en esta última adaptación del último siglo.
Wow, yo no sabía eso, tremendo. O sea, también obedece a una necesidad política, una relación de poder con este otro, entre dos mundos, pero que termina encontrándolos, ¿cierto?
Exactamente. Hace una conjunción lo más de interesante. Y ese es como el yoga súper popular que tenemos hoy en día. Todas estas yogas, que yoga flow, que yoga dinámico, que hatha vinyasa, todas esas cosas como que son hijos de este proceso como de síntesis, ¿cierto? Como estas formas de entrenamiento corporal que beben de las prácticas ancestrales y que beben como de esos entrenamientos occidentales. Y eso, pues es como bello reconocerlo desde ahí, ¿cierto? Porque cuando uno ve como que los tratados o los textos, pues de hecho Patanjali, él habla de el asana en singular, ¿cierto? Él habla de la postura y se refiere a la postura de estar sentado y erguido, ¿cierto? Como piernas cruzadas, columna erguida, lo que
Sea, su
comentaba.
casa, ¿no?
Su kasana. ¿Mi kasana o su casa?
La casa, ¿no? La casa, ¿no?
Está bonito eso, porque es la casa, es aprender a habitar la casa, ¿cierto?
La casa, ¿no?
Pero es la que llamamos como la postura piramidal, ¿cierto? Como que los pies, las piernas cruzadas y la columna erguida. Esa es la postura de la que habla Patanjali. Digamos, posteri que era la postura que utilizaba para, digamos que centrarse, ¿cierto? Como para meditar. Luego, con el proceso como de la revolución tántrica y todo el rollo, varios siglos después, lo que sucede es que aparecen las otras posturas, pero como les decía, son posturas fijas. O sea, son las asanas en plural, ¿cierto? Está el asana en singular, sentado, postura piramidal, y las asanas en plural, que son posturas que se sostienen. Entonces, como que uno veía, porque claro, esta gente tenía una vida muy dinámica. Tenía una vida donde cargaban agua, donde cargaban leña, donde acarreaban ganado, donde se movían por un lado para el otro. Entonces, su práctica, digamos, de contacto espiritual era antes bajarle el ritmo a la cotidianidad. Y por
Claro,
eso
era lo opuesto.
se quedaban mucho rato en una postura para poder como que drenar energéticamente y recargar energéticamente. Pero ya luego, como con este proceso de adaptación y traducción a Occidente y este debate en función de quién era la mejor forma de entrenamiento y todo el asunto, como que ya se crea esta modalidad dinámica, ¿cierto? Donde ya que pie adelante, que pie atrás, que inhala sube, que exhala baja, ¿cierto? Como que ese es como el paquete. Entonces ahí están como el asana, las asanas y como que ya todo el proceso dinámico que sería como un pre-asana, ¿cierto? Como un proceso previo al asana que favorece el asana y las asanas que favorecen el asana en singular. Sería como un rol histórico ahí interesante.
Ya trajiste a Patanjali en la conversación. ¿Qué rol cumple el asana dentro de la Ashtanga Yoga? O sea, ¿por qué el asana dentro del universo de Patanjali, dentro de ese sistema, qué es lo que ofrece, cierto? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué ocurre cuando uno está en esa postura piramidal que mencionabas? ¿Y de qué forma sirve, prepara a otros de los radios de la Ashtanga Yoga, cierto? ¿Cómo se relaciona el asana con el resto del sistema?
Hay algo muy gracioso y es como que es que hay que hacer algo con el cuerpo, ¿cierto? Como que uno no puede negar el cuerpo, como que uno no puede sacarse el cuerpo así, no, me voy a ir a mis estados espirituales y me voy a deshacer del cuerpo. Y ahí como que dice, bueno, hay que poner el cuerpo y por eso la traducción de asana, asana significa asiento, ¿cierto?
Ah, yo no sabía. Asiento.
Asiento, ¿cierto? Viene de asiento, viene de sentarse, como en dónde me estoy asentando.
Wow.
Entonces
Claro, es
es...
como el tronco, pues, como la raíz, como la firmeza que da eso, estar conectado en la tierra, estar en la tierra.
Y eso depende del cuerpo, como que hay que darle un lugar al cuerpo. Por eso como que la propuesta de Patanjali, digamos, es muy disímil a otras propuestas espirituales de ese momento en la India antigua, que lo que hacían era que negaban el cuerpo, ¿cierto? Que
Suena
decían como, no, no,
familiar,
no,
suena
no.
familiar.
Me...
Es una familiar alguna iglesia por ahí.
que no vamos a mencionar.
No, por supuesto.
Pero que terminan negando el cuerpo, como que diciendo, no, 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 nosotros somos el espíritu, ¿cierto? No la materia, no la materia es burda, la materia es densa, eso nada que ver, ¿cierto? Nosotros somos es el alma, somos el espíritu, y terminan como que negando la condición corporal. Y Patanjali lo que dice, no, 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 hay que darle un lugar al cuerpo. Y el cuerpo tiene que ser un asiento, ¿cierto? Si el asiento está estable, todo lo que sucede de ahí para adelante va a cargar con estabilidad. Entonces, el juego o la apuesta es que si el cuerpo tiene una buena disposición, que es algo muy bello, como que las piernas cruzadas, como que lo que invitan es a quedarme quieto. Como que mis piernas se cruzan, se repliegan entre sí, como que eso me deja quieto.
Es un
Mi
sello, pues es
columna.
como una especie de bloqueo en el sentido de vamos a quedarnos así.
Sí, tal cual. Y también, digamos, como eso lo que hace es que gasta menos sangre. Como que la sangre que tenía en las piernas, que se va por allá, como que las doblo, pues uno se le entuma en las piernas, de hecho, ¿cierto? Es
Ajá.
como que tiene menos sangre circulando hacia allá. Entonces toda esa sangre se dirige al área central, al área de la columna. Es como una de las cosas bien bellas. Y la columna erguida lo que hace es que me permite reconocer la base de la columna anclada en la tierra y mi coronilla anclada en el cielo. Entonces como que el asana, ¿cierto? Esta asana en singular, esta asana de la postura piramidal, lo que hace es que me permite reconocer mi lugar como ser humano. ¿Cuál es mi lugar como ser humano? Ser un puente entre la tierra y el cielo.
Claro, el canal.
Y ahí es donde está el eje central, ¿cierto? La
Claro.
columna vertebral es la razón de ser de eso. ¿Y qué pasa cuando la columna está erguida? Como que el sistema nervioso puede estar atento, puede estar dispuesto, puede estar receptivo. Porque cuando uno se encorva, ahí mismo la tensión se le va. Y uno, si no quiero, mire, uno que a veces da clases, ¿cierto? Vos también que has dado clases. Uno ve que los estudiantes, como que las columnas se les dobla para un lado, se les dobla para atrás y ya esa gente se perdió, ¿cierto?
Ya,
Ya no están acá.
exacto, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer.
Y es una cosa muy bella que yo siempre digo, mire, uno sabe dónde está la gente porque su columna indica dónde está. Cuando la columna está anclada, erguida, está en el presente. Pero cuando ya se fue para un lado, para atrás, entonces como que erguir la columna nos invita a anclarnos en el presente. Entonces, mire, nos reconecta cielo, tierra, el lugar como humanos. Nos permite anclarnos con el presente. Hace que nuestro sistema nervioso esté dispuesto, ¿cierto? Esté receptivo. Esté, no, digamos, no en un estado así de alerta, de pendiente de qué pasa, pero que esté pendiente de qué pasa.
Está
Y
activo, sí.
eso, y no es que se duerma. Listo, por eso como que no es, puff, como que cuando uno se cae, se encorva o se acuesta, pues ahí se fue. Entonces como que ahí el sistema no logra estar presente. Entonces mira que son muchos, muchos elementos que se conjuran con esta asana de la que estamos hablando.
Mira, mira que solamente hace que esta semana, no, en estos días, me dio por mirar con curiosidad qué es la médula, o sea, qué es lo que cuida la columna. Es decir, yo 35 años vivo y yo 35 años como un vertebrado y yo siento, uno siente sus huesos o uno siente sus vértebras, pero yo decía, pucha, yo nunca he mirado que hay ahí adentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que está protegiendo la columna? Entonces me fui a mirar fotos, pues de médula espinal. Y al comienzo salen puros diagramas, pues en Google es como si uno fuera una investigación
Médico.
científica, claro.
Ah.
Y yo dije, no, 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 F médula espinal real, fotos reales. Ojo, pucha, eso es muy bonito, es muy lindo, es un cordón, es como una especie de fibra de muchos filamentos que empiezan en el sacro, o sea, y por eso se llama el sacro, porque es el hueso en el que cuida el comienzo de esto, de esta energía, de este cordón maravilloso que mueve energía desde ahí, desde la base en la columna, hasta el cerebro, ¿cierto? Y es, pues, es el líquido cerebroespinal o fluido, pues, pero es pura energía lo que se mueve a través de ese cordón. Y cuando uno lo mira por fuera, o sea, cuando uno ve las fotos de la médula por fuera de la columna, o sea, cuando la extraen y la ponen ahí, pues, para que uno la conozca, es muy teso porque uno siente que es como un ser en sí mismo, ¿cierto? Es un ser en sí mismo, como si todo el cuerpo estuviera protegiendo eso, esa especie de alien que mueve energía, y lo que hace es eso, mover energía. Entonces es muy bonito porque, pues, es de lo que depende todo, de lo que depende todas las funciones del cuerpo, es que esa energía esté fluyendo desde el sacro hasta el cerebro. Y nada, como que mirar con curiosidad y explorar con curiosidad eso me hizo dar cuenta de cómo algo que hasta ese momento parecía muy esotérico, ¿cierto? Es el movimiento de la energía por los diferentes centros energéticos del cuerpo, es absolutamente real, es tangible, existe, ¿cierto? No es como una cosa que uno se inventa, no es lenguaje, no son palabras, está ahí todo el tiempo. Entonces, esa postura que vos decís, ¿cierto? De erguir la columna y tratar de distanciar con conciencia la coronilla del sacro, ¿cierto? De estirar, es una forma de permitir que la energía fluya con menos bloqueos, ¿cierto? Con más facilidad, y eso es muy bonito, o sea, tiene todo el sentido.
Qué lindo eso. Y qué nota esta actitud curiosa de la que habla. Porque ya que es que es tangible, hay algo muy gracioso que sucede como en el proceso de creación, digamos en el proceso de fecundación, en el cual vos sos un gran experto.
Ah, ya va a venir a montarse la hombre. No fueron programados. Muy amados, muy amados.
Que se dice como que, claro, en la fecundación se junta como que el esperma y el óvulo, ¿cierto? Como que hacen como ese proceso de síntesis, de unificación de ellos, y que lo que se estudia y se propone, antes era muy esotérico, pero hoy en día como que las imágenes médicas han llevado a eso, como que dicen, de esa célula, claro, como que se parte en dos, y de ese partirse en dos, como que se crea ese, claro, se parte en dos, entonces como que nuestra medicina occidental se centra en, había una y ya hay dos, ¿cierto? Y como que el lado, digamos, yógico místico lo que dice, no, 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 no es que había una y hayan dos, sino que se construyó un canal en la mitad, ¿cierto? Entonces lo que se dice es como que lo primero que sucede es que se chorrea la columna, se chorrea el eje alrededor del cual va a ir la columna, que obedece a esas dos polaridades, ¿cierto? Como que una tendencia hacia el cielo, una tendencia hacia la tierra, y en medio de la cual está el, digamos que la espiral que conecta el cielo con la tierra, y de ahí se dividen las dos, y ahí ya se va dividiendo todo el proceso. O sea, como que
Qué lindo.
toda la estructura se crea alrededor de ese eje central cielo-tierra.
Qué lindo. Es como si los vertebrados o los humanos en esta conciencia, pues, de esta postura, estuviéramos sirviéndole al universo para que esos dos elementos, tierra y aire, ¿cierto? Cielo y tierra, se
Se
conecten y
encuentren.
sean, se encuentren. Es como si uno fuera eso, uno
El
fuera
puente.
el sirviente de esas dos realidades encontradas en uno y se encuentran en el corazón, que es el que está en la mitad
Exacto.
entre esos dos mundos. Y el corazón termina
Exactamente.
siendo eso, el lugar del amor, ¿cierto? Donde se encuentra
Lugar
la vida.
donde se asienta la vida,
Donde
exactamente.
se asienta la vida.
¿Qué nota eso? Bueno, entonces ahí está como ese
Bueno,
detalles curiosos.
entonces Patanjali habla sobre el asana, sobre esta asana, y tiene dos funciones, ¿cierto? Firmeza y comodidad. ¿Cómo lo menciona él en los sutras,
Él
creo?
lo menciona en sánscrito con dos palabras que son estira y
Pero
supta.
dice, pero lo define así, asana es.
Y como que el asana implica estira y supta. Listo, que son firmeza y comodidad. Es muy gracioso porque, digamos que estira, a veces la gente cree que estira tiene que ver con estirar, ¿cierto? Y pues, no, es que el asana tiene que estirar. Y nada que ver, ¿cierto?
No tiene
Como
que ver
que
con estirar.
estira tiene que ver con la firmeza, ¿cierto? Y cuando se refiere a la firmeza, se refiere a la capacidad de sostenerse en ella, la capacidad de permanecer allí. Y el sukha es el contrario de dukkha, ¿cierto? Dukkha es una palabra sánscrita. Sukha y dukkha son como una pareja muy bella, que son como, dukkha es el sufrimiento, y sukha es lo opuesto al sufrimiento. Entonces, se dice como que sea cómodo, ¿cierto? Que sea placentero, que sea armónico.
Okay.
Esa es como parte de su proceso. Entonces dice, un asana, o sea, para que el asana sea asana, tiene que ser firme, o sea, tengo que permanecer en ella y tiene que ser cómoda. ¿Listo? O sea,
Sea,
no
si usted
puede
está
ser
sufriendo la
una tortura.
postura, usted no está haciendo, no se está practicando asana.
Exactamente. Ahí hay una reflexión muy interesante a lo que hoy en día solemos vender o trabajar como asana, ¿cierto? Como que dicen, como entre más palo se dé, entre más lo sienta, si le arde, es porque sí, es cierto que a
Entre
veces
más
no.
molido quede, pues más práctico.
Y es muy loco, pero entonces, claro, la propuesta que hace Patanjali es que la postura sea firme y cómoda. Y mire que esto, digamos que se convierte de nuevo como en un fractal de lo que hemos abordado en un capítulo anterior, que fue todo lo de Abhyasa y Vairagya. ¿Cierto? Como que el Abhyasa y el Vairagya dentro de la asana se vuelven estira y suka. Como ahí se genera como esa adaptación, ¿cierto? O esa transformación. Y lo otro que se dice, que menciona Patanjali, es que Patanjali solo habla en 3 versos y medio sobre asanas. O sea, imagínense,
Fue brutal.
196 aforismos, y de los 196 aforismos, solo 3 y medio hablan de asanas. Y
Wow,
hoy en día
imagínate los, claro.
el yoga de hoy en día son, no sé, de 200 posturas y de pronto media que hable de respiración y de pronto un cuarto que hable de meditación, ¿cierto? Que es lo que termina siendo hoy en día. Entonces, como que en esos 3 versos y medio lo que dice es, bueno, el asana hace parte de la astanga, la característica del asana es que tiene que ser estira y suka, ¿cierto? Que tiene que ser firme y cómoda, o sea, permanecer en ella y que no genere... que no genere dolor, ¿cierto? Que no sea una forma de sufrir. Y lo otro que dice del asana es que el fruto, como que a donde me lleva el asana, es a que uno puede aprender a ser imperturbable ante las dualidades.
Ese es como el resultado de esa práctica.
Exactamente. Y lo que se dice es que, claro, cuando eso sucede, cuando se desarrolla ese proceso de imperturbabilidad ante las dualidades, como que se reduce el esfuerzo. ¿Cierto? Como que cada vez puedo permanecer ahí sin necesidad de esfuerzo. Ya tengo que pelear por estar ahí. Y cuando eso sucede, cuando algo se hace con el menor esfuerzo posible, uno puede contemplar lo infinito. Es lo que dicen los sutras. Sea, mira que es súper bello porque decía como que si estoy bien asentado, ¿asentado en qué? En Abhyasa y Vairagya, ¿cierto? En estira y suka, en la firmeza y la comodidad. Como que cuando eso sucede, puedo contemplar lo infinito. O sea, me hago receptivo a lo infinito. Mira que es bien bello esa noción que se tiene del asana.
Y esto de estar receptivo a lo infinito es Diana, es la meditación, o no tiene nada que ver con esto. O sea,
Sí.
ya en el asana se está practicando todo el yoga, o es una preparación para
Mira,
la
mira que
concentración y la meditación.
de ambas cosas a la vez, ¿cierto? Como
Okay.
que en algún momento es una preparación y es parte de lo que se enseña. Mira que en el yoga de hoy en día como que se dice, mire, no. Usted que se va a poner a meditar tiene que hacer 10 años de posturas antes o 12 años de posturas para que logre soltar las cargas corporales que tiene. Y cuando logre soltar las cargas corporales, ahí ya sí sentarse a meditar va a ser más fácil. Listo, es como una modalidad que se tiene que enseñar. Entonces, como que son 10 años de trabajo de asana, de depurar, de ajustar, de liberar cargas, de aprender cómo a habitar el cuerpo. Es una modalidad. Otra gente llega y lo que dice es como, no, 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 usted tiene que sentarse a meditar y que se va a poner a hacer posturas, eso no es necesario, ¿cierto? Como que la misma meditación va a organizar todo. Hay como diferentes corrientes. Entonces, puede ser, el asana sirve como preparación para lo otro, porque es que si el cuerpo no está cómodo, uy, estar concentrado es muy
Sí, total,
duro.
total,
Es una pelea. Termina siendo uno con una pelea con la rodilla, con la lumbar, con la tensión del
con
cuello,
los
del hombro.
hombros, sí, todo, todo, todo. Pues
Entonces, por esto, ese trabajo previo con el cuerpo se hace, como que favorece el otro trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que decía acá es como que el asana en sí misma, cuando se hace estira y suka, cuando se hace firme y cómoda, favorece, como que abre la puerta para que se pueda contemplar lo infinito, o sea, le abre la puerta a la meditación.
claro.
Cuando el cuerpo está dispuesto y bien asentado, todo lo otro, digamos, como que esos procesos internos emergen.
Sí, entiendo ahí, pues que en la misma pregunta hay una trampa, que es la trampa de la linealidad, ¿cierto? Que ya la hablamos en el episodio con el que abrimos esta serie sobre Ashtanga, y es en creer que hay un paso antes del otro y otro es sucesivamente, como que hay una evolución o un desarrollo que va del, no sé, 1 al 8, cuando en realidad ocurre simultáneamente, ¿cierto? Es una práctica, o sea, esto de la contemplación de lo infinito es algo que ocurre cuando todas estas diferentes técnicas se están practicando, ¿cierto? Y se practican al mismo tiempo.
Total.
¿cierto? No es que uno esté haciendo primero pranayamas y después practica el asana y entonces después viene la meditación, o que primero niyamas y después los llamas. No, nada, cero. Es como, esto es una práctica que se practica completa. Y entenderlo así, no como requisitos para, yo creo que es mucho más liberador y mucho, y es menos
Menos
presión.
frustrante, sí.
Es menos frustrante que estar como haciendo lo que hablábamos la vez pasada de la receta, ¿cierto? Primero va esto y después va esto y después va esto para poder recibir y comernos la torta del samadhi, que pues no, no es así. Es una práctica, es todo junto.
Me dejaste
Tenía
la
tú.
imagen mental de la torta del samadhi, ya, voy. Alguien debería crear unas tortas de samadhi.
Uy, hacer tortas de samadhi y venderlas. Le ponemos el sticker de Yogaverso. Deberíamos hacerle como el. En
Voy a hablar
serio.
con una amiga que es repostera a ver si nos hace una torta.
Registremos la marca torta de samadhi. Qué rico. Esto que vos mencionabas sobre las diferentes corrientes o diferentes maneras de entender la preparación para este asana, pues recuerdo que yo, cuando yo empecé a hacer yoga en 2014, 10 años, yo empecé a hacer asanas porque quería fortalecerme y preparar mi cuerpo para sostener mejor el asana, ¿cierto? Esta postura de piernas cruzadas y espalda erguida, sentado. Porque yo, cuando yo llegué al yoga, primero por libros y por lo que he hablado del libro de Yo Soy Eso, y después por el yoga vasishta, y yo dije, yo quiero esa experiencia, yo quiero contemplar lo infinito. Entonces, nada, me voy a sentar a meditar. Y me sentaba, y a los 10 minutos yo estaba ya, o sea, como lo que decías, que hijo puto dolor de rodilla y esta lumbar, ¿qué hago con esto? Y ¿quién va a meditar? Nada, no meditaba nada, estaba quejando, mi cuerpo estaba gritando. Entonces empecé a hacer posturas porque sentía que era una forma como de facilitar esa postura principal. Pero te quería preguntar sobre esa otra corriente que mencionaste, de si uno por un tiempo se aguanta el dolor y la incomodidad de esa postura, el mismo cuerpo se va como afinando o familiarizando con ella y empieza a ser más cómoda. O sea, es normal que al comienzo, no sé, los primeros meses, esa postura sea incómoda y uno vaya a poquitos, primeros 5 minutos, después 10, después 15, pero el mismo cuerpo, solo haciendo esa, ya se va preparando para durar más y sostenerla más. O si es necesario que haya prácticas como complementarias o asistentes para aguantar, no aguantar más, pero para poder estar más firme y cómodo en la postura o en el asana central.
Ahí entra mucho todo este linaje budista, ¿cierto? Como que todo el linaje del Vipassana, por ejemplo, como dicen, nada, nada de posturas, nada de estiramiento, nada, nada. Usted siéntese. Y uno al principio va a encontrar 500.000 sensaciones. Incómodas, sobre todo. Te recuerdo mucho una amiga que en un retiro hacíamos siempre en la mañana como una hora de quietud. Y ella me decía, profe, yo siento que se me van a gangrenar las piernas. Como que comienza una sensación y se me entume la pierna, pero yo, como claro, eso es lo bello de esto, como que el asana en medio de la quietud te permite hacerte consciente de todo el ruido que tenés adentro. Desaparece ese ruido, como no, 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 esa pierna, si llevo 5 minutos y está así, eso en 20 minutos va a estar morada y se
Claro,
la van a quitar. Comienza uno
claro.
a explorar ese drama interno, ¿cierto? Que
No, la
también
mente
es parte de
empieza a
la
gritar
postura.
porque es una de las como responsabilidades del dolor, es llamar la atención. ¿Cierto? El cuerpo está diciendo, préstame atención. Y obviamente uno no va a meditar si el cuerpo está gritando.
Total, entonces ahí como que el enfoque budista lo que hace de una forma muy bella es como céntrese en la impermanencia de las sensaciones. Reconozca la impermanencia de las sensaciones, como que esa sensación que tiene ardor en ese momento, si usted le deja de dar fuerza, llega un momento donde se va. Y seguro ya le arde otro lado y ya le pica otro lado, pero entonces como que cada cosa es impermanente. Entonces como que desde la mera quietud, como que uno aprende a relacionarse desde una facultad no reactiva con esas sensaciones corporales. Y ellos lo que dicen es como que el mero hecho de quedarse ahí en la postura mucho, mucho rato, lo que va a hacer es que va a fortalecer todo el cuerpo. Como que la permanencia con firme determinación aditana, que es como el principio que se utiliza para ello, la firme determinación, quedarse ahí como que con la firme determinación de no moverse. Como que ya hace que todo el cuerpo se fortalezca. Como que la postura en sí mismo se convierte en una fortaleza. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Como que a veces ese método es muy bello, pero también es como muy seco, ¿cierto? Como que le falta la dulzura del movimiento. Nada como una buena bailadita, como una buena estiradita, como un buen movimiento, como que luego, como que el sabor de la quietud es distinto, ¿cierto?
Claro.
Y digamos, como que hay como que caminos muy diversos para explorar, pero hay quienes también proponen ese lado, como parce, no se enrede con hacer posturas, que eso antes le genera más ruido. Antes, quédese quieto y en la quietud, como que bájele al ruido. Y hay una cosa muy graciosa y es que a veces, digamos, como que estos linajes se les olvida erguir la columna. Y terminan como súper encorvados, ¿cierto? Como que terminan tan metidos adentro en sus sensaciones que se desconectan de su cuerpo. Claro, y uno puede fortalecer el cuerpo en la medida que se mantenga erguido, como si el plexo solar se activa y desde el plexo solar me sostengo y mi coronilla crece al cielo, como que eso genera una disposición distinta. Pero a veces uno como se termina colapsando, tan metido en su mundo interno, termina como desconectándose del mundo externo. Y es como una de las trampas que a veces pasa con estas prácticas, digamos, en este caso de la postura del asana como tal.
Estaba pensando que pues, he visto últimamente personas de 80, 85 años que yo los veo y yo digo, ¿qué es esa juventud? O sea, ¿por qué se ven tan jóvenes? Me acabo de caer en cuenta que se ven jóvenes por la postura.
Luna.
Son las personas que a esa edad, hombres y mujeres, se paran como pues, nada, con una ligereza y con una apertura de pecho y esa columna erguida. Y eso para mí es la juventud. Cierto, es como
Por ahí dicen que la vitalidad se mide en la flexibilidad de la columna.
okay,
Entonces, como que ahí está ese gran paradigma. Y por eso, claro, como que ya saliendo del asana como tal, ¿cierto? Como el asana en singular que hemos desarrollado, como que las asanas están centradas ¿en qué? En los movimientos de columna. Están centradas en la columna vertebral y sus posibilidades de movimiento. Y por eso, las asanas, lo que pase en las asanas, más bien, en las asanas, lo que pase con las extremidades es absolutamente secundario. O sea, en las asanas no importa cómo estén las piernas ni cómo estén los brazos. Lo que importa es cómo está mi columna vertebral. Como que hacia dónde se lleva mi columna vertebral. ¿Qué movimientos puedo hacer con mi columna vertebral? Y todo ese trabajo favorece luego poder explorar la quietud. Eso como
claro,
que
que
tú
es el
puedes
movimiento de la
consultar.
energía. Entonces, otra vez vuelvo a lo de la médula. Es como si la columna es el centro, si la columna es el foco de atención, en realidad es el permitir o no maximizar, eso es muy productivo, pero sí aprovechar el potencial del
Total.
movimiento de energía que ocurre cuando no hay bloqueos.
Exactamente. Y que nuestras malas posturas, que eso es como el otro lado, como que también lo bello del asana es que, o de las asanas y del asana, lo bello de ello es que desconfiguran los bloqueos, ¿cierto? Desconfiguran las posturas que están instaladas. Y ahí viene como una cosa muy bella. ¿Cuáles son, digamos, cuando estoy en una reunión de trabajo y me están dando palo? Y me están criticando por todo lo que no, que es que este no hizo nada, es que este no funcionó, que el informe que hizo no, ta, 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 ta. ¿Uno qué hace para ante una situación de esas? Uno se repliega, ¿cierto? Como que inmediatamente el área más vulnerable, que es el pecho, que no, donde no quiere sentirse herido, se hunde, y las escápulas, que son como unas alas de protección, como que se cierran para recibir el batacazo, y la columna se joroba, ¿cierto? Es un mecanismo básico de protección. Cuando uno está en un lugar, que decíamos ahorita, como que no quiero estar en un lugar, entonces uno llega y como que se tira para un lado, ¿cierto? Como que la columna se le va para un lado. Entonces, mire que las situaciones que pasan en nuestra cotidianidad terminan generando una disposición corporal,
Genial,
¿cierto?
genial eso de cómo analizar el estado anímico o analizar a una persona de acuerdo a cómo está su columna. Me parece genial.
Es
Porque muchas veces
súper.
nos enfocamos solo en el rostro, ¿cierto? ¿Qué dice el rostro? ¿Qué dicen las manos? Pero ¿qué dice la columna?
Y eso es bien bello. Entonces, lo que hace la postura es una posición que genera una nueva disposición. ¿Listo? Que me permite reconfigurar las disposiciones que tenía. Entonces, claro, si yo aprendo a elongarme, si yo aprendo a plegarme, si yo aprendo a alargarme, si yo aprendo a expandirme, lo que estoy haciendo es que no solo estoy, claro. El yoga de hoy en día está muy centrado en eso, que es que aquí estira el músculo no sé qué, que es que acá
Claro.
se masajea el no sé qué,
Es
¿cierto? Que se
muy, muy
alinea el no sé qué.
gimnástico, muy
Sí,
gimnástico.
y es súper medicalizado, ¿cierto? Como que está centrado en que el músculo y que la articulación y el manguito rotador y yoga nada tiene que ver con eso. O sea, más bien, sí tiene que ver con eso, pero si tiene que ver con eso, tiene que ver un 1%. Como que
Claro.
el resto de lo que te enseña yoga es el otro 99%. Y la gente son expertos
El
en el
1%.
1%. Y mira, es lo interesante eso. El yoga de hoy en día es experto en un 1% que es el asana, de lo que es el yoga en general. Y en el asana es experto en el 1% que es lo muscular de todo lo que tiene el asana para ofrecerlo. O sea, como
Claro,
que mira el nivel
claro.
de, digamos que, de pauperrimitud
Sí,
que
de
tiene lo que llamamos
pobreza.
hoy en día, comparado con el gran potencial que podría tener. Entonces,
Hay
con
una.
eso, dale.
Dale, 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 dale.
Y con eso, como que una postura genera una disposición. Listo. Y ese es como el rollo. Entonces, eso permite desbloquear la información que está guardada en el cuerpo. O sea, como que el gran sentido de las posturas es soltar contenidos. Claro, yo hago movimientos, yo hago estiramientos, ¿para qué? Porque es que a veces uno en los hombros termina no solo cargando la maleta, sino cargando un montón de contenido, ¿cierto?
Cargando el mundo, claro, cargando
Responsabilidades, de todo. Uno
los
a veces en
errores
la
de otras
espalda,
personas.
total, uno a veces en la espalda termina llevando todo aquello que no quiere ver. Y eso no lo quiere ver tanto que termina siendo un peso y un dolor y un ardor. Uno a veces en la columna baja, por ejemplo, termina aplastado de todas las cosas que se echa encima, ¿cierto? Uno a veces en los pies como que le cuesta sentarse, entonces no es capaz de distribuir el peso. Entonces como que lo que hace el asana es que genera una postura, una posición que me cambia la disposición y aprendo a habitar a cada región, aprendo a habitar mis hombros, y a quitar tensión de los hombros. Y ahí con eso quito cargas de los hombros. Como que el trabajo es bien poderoso y por eso como que la
Claro.
postura no es solo estire el músculo no sé qué o tóquese la punta de los pies, no, la postura implica toda una carga simbólica, ¿cierto?
Claro, explore la conciencia de esa postura.
Exactamente.
Para entrar en ese tema, hay una idea común, yo creo que potenciada por Instagram y por esta, digamos, estética yogui que está tan diseminada, y es que entre más posturas uno haga, pues más yogui es. O que hay una jerarquía de posturas y que el más yogui es el que hace las posturas más avanzadas, ¿cierto? El que es capaz de hacer, no sé, el escorpión tocándose la coronilla con la punta de los dedos, unas cosas que uno dice, pucha, o sea, si yo no soy capaz de hacer eso, yo no soy yogui, no he llegado, me falta, me falta, me falta, y termina siendo, pues entonces, las asanas una especie ahí de estándar para medir qué tan yogui es o no una persona. Entonces, sí, hay una jerarquía de posturas, hay muchas posturas, y pues si uno es experto en ellas, pues es yoga, y si no, no. Yo, y sé que vos también, pues, o sea, yo en realidad practico muy poquitas posturas, muy poquitas asanas, muy poquitas. Hago, no sé, las posturas madre, que son como seis. Hago Sukhasana, que es la postura sentado, medio loto. No muchas, y es suficiente para mí. Pero cuando hago esas posturas, claro, ahí sí, es el ejercicio que trato de hacer, que no siempre lo hago, pero que trato de hacer, es qué me está enseñando esta postura. Que cuando entro a esta postura, ¿qué está ocurriendo en mí? ¿Cómo se está moldeando mi conciencia, cierto? Es muy diferente hacer un Bhujangasana, una cobra, cierto, a hacer el árbol, cierto, o hacer el arado. Cada una de ellas me está pidiendo cosas distintas y me está invitando a lo que vos decías, a habitar de una manera diferente esa conciencia. Que en tu rol como profesor, cierto, te toca desmitificar mucho eso, como que el yoga no se trata de hacer demasiadas posturas, sino hacerlas de X o Y manera. ¿Cómo lo vivís vos, cierto? ¿Cómo vivís vos ese, o cómo ayudas a darle, a arrojar luz sobre ese malentendido de hacer muchas posturas es ser más yogui?
Eso es duro. Yo creo que es una labor bien compleja porque toda la gente llega con esos ideales, ¿cierto? A veces dicen como, no, 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 tengo que pararme en la cabeza porque es que me dijeron que si no me paraba en la cabeza no era yogui, ¿cierto? Y como que es súper fuerte. Yo creo que llevo muchos años, a donde sea que voy, siempre como con esta bandera, como parce, mire, eso nada tiene que ver.
Exacto.
Listo, como que puede que sí, puede que no. O sea, si yoga fuera de pararse en la cabeza y hacer piruetas, ponerse los pies detrás de la cabeza o cualquier cosa de esas, pues los danzarines de ballet serían los yoguis. Los acróbatas de circo serían los yoguis, ¿cierto? Como que.
Exacto,
Y
exacto.
ellos sí que saben, o sea, ellos sí que saben cómo pararse en las manos, ellos sí que saben cómo arquear la columna, como que ellos tienen una tecnología diseñada para eso y un entrenamiento diseñado para eso. Como que yoga, no, yoga, como que el énfasis de la práctica de yoga no es ese. Y pues yo creo que son muchos años de empezar a desmitificar esa idea de evolución desde el asana, ¿cierto? Como que queremos evolucionar, que cada vez que la postura avanzada, que los que pasen a la postura avanzada. Entonces, como que pase una postura avanzada es cuando uno puede estar presente. Eso es lo que le hace que sea avanzada. Si yo puedo estar presente tanto adentro como afuera, ¿cierto? ¿Qué es lo que se enseña? O sea, la práctica de yoga es como que yo tengo que estar sintiendo no solo adentro, digamos, lo infinito adentro con eso que decíamos, sino que también aprender a sentir lo infinito afuera. Y cuando puedo sentir lo infinito adentro y lo infinito afuera, se disuelve la idea de separación. Y eso es una postura avanzada. Y eso lo puedo hacer en cualquier lugar.
Esa
No
es la
necesito,
postura, claro.
exactamente,
Esa es la disposición, lo que estás hablando.
no necesito meterme los pies detrás de la cabeza para eso. Ahora, eso es útil. Es útil para la gente que le encantan los retos, ¿cierto? Pero el asunto es que termina volviéndose como un proceso de moda, de competitividad, ¿cierto? Como de perfeccionamiento. Entonces, claro, la gente como que es tan dispersa mentalmente que llega y hace, digamos, un cuervo y dice, no, 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 ya es que ya antes me exigía y me concentraba, pero ya que lo hago, ya me disperso. Entonces, como que, no, entonces ya voy a hacerlo con los brazos estirados. No, entonces ya voy a hacerlo estirando las piernas para arriba. Como que se convierte
Claro.
como en una muletilla, ¿cierto? Como que, como una adicción, ¿cierto?
Una
Como que,
y una insatisfacción permanente, eterna. Uno muchas veces escucha, pero cuando uno tiene como, o sea, me gusta mucho escuchar a la gente sin que se den cuenta que la estoy escuchando y hablan como que, ay, ya tengo el paro de manos, ay, ya tengo no sé qué, como si fueran Pokémones, ¿cierto? Como si cada postura fuera, como si estuvieran coleccionando criaturas que se tienen, ¿cierto? Termina siendo eso, un ejercicio del ego. Es como yo poseo esto. Y es como, parce, eso no, o sea, en serio, en serio. O sea,
y
en serio.
es lo que venden hoy en día, lo que decías, es lo que las redes alimentan hoy en día, el asunto como en la perfección. Hay una cosa que siempre me gusta decir, es como que, claro, la perfección está sobrevalorada, ¿cierto? Y siempre es más poderoso, en vez de buscar la perfección en la postura, buscar la belleza. Dote la postura de belleza, o sea, hágala bella, o sea, permita que florezca algo, ¿cierto? Que sea una disposición que emerja y no que sea adaptarse a un molde de lo que es perfecto. Entonces,
Exacto, la
cuando uno busca
forma
la
no es.
belleza, claro, la forma no es el ideal, cuando uno busca la belleza en vez de la perfección, como que, ¡pa!, la postura cambia, se vuelve un néctar, ¿cierto? Genera un sabor. Así desarrolle o no desarrolle la superpostura rebuscada y todo el asunto. Pues esas cosas que pasan, bueno, son muy, muy locas, pero hay que seguir, pues, y acá estamos. Esperamos que este capítulo le llegue a toda la gente que de pronto, pues, ve las cosas así como coleccionando Pokémones y de pronto aprenda a ver las posturas desde un lugar distinto.
Qué chévere que haces el énfasis entonces en eso, en la disposición, en cada postura como una manera de disponerse diferente, única a esto de contemplar el infinito desde diferentes lugares, ¿cierto? Es bello contemplar el infinito desde el árbol, es bello contemplar el infinito desde el, no sé, el paro de hombros. Hay como un paréntesis y es que hay uno, lo he mencionado antes, hay un escritor que adoro que se llama Elias Canetti, que habla sobre la metamorfosis como esta capacidad del ser humano de sentir lo otro desde adentro, es lo que nos hace humanos, según él, esa capacidad de, no sé, observar un caballo y sentirse caballo, o el jaguar y ser el jaguar. Y yo creo que lo que invitan las posturas es a eso, ¿cierto? A una metamorfosis. La práctica termina siendo una práctica de la metamorfosis, que es el gran regalo de la conciencia de poder transformarse en muchas cosas y en ser muchas cosas. Y una práctica de yoga bien bonita puede ser cinco posturas apenas, pero son cinco posturas en las que te transformaste en cinco seres, en cinco conciencias diferentes. Yo creo que eso es hermoso, ¿cierto? Eso es bello y es la disposición a hacerlo todo, ¿cierto? Hacerlo todo conociendo las diferencias de esto que es el mundo.
Mira, que es muy loco porque la gente cree que, claro, es que las posturas, las asanas de yoga son un trabajo con el cuerpo. Las asanas de yoga se hacen con la conciencia, no con el cuerpo. Es la conciencia la que aprende a habitar, ¿cierto? La que aprende a disponerse, la que aprende a, digamos que, a cultivarse. Como que simplemente el cuerpo es la puerta de entrada, ¿cierto? El cuerpo es la forma que asienta la conciencia. Entonces, cuando yo reconfiguro el cuerpo, reconfiguro la disposición de la conciencia, pero la postura se hace con la conciencia. Como que tener
Total.
eso como el norte va a hacer que nos relacionemos con la postura de una forma muy distinta.
Total. Ahí es como todo eso que hemos conversado, en realidad, es también una forma de honrar el asana, ¿cierto? El asana y las asanas. No hay nada en contra de eso, simplemente hacerlo como lo estás diciendo, desde la conciencia y no desde la la forma y el cuerpo como simplemente un reflejo del ego. ¿Cómo sentís vos que esto, que es tan común en Occidente, las asanas, puede servir de entrada a las otras formas o las otras expresiones del yoga? ¿Cómo se puede, si uno empieza haciendo asanas, y no importa, puede que uno se, por años haya estado enfocado solo en eso, y sí, lo hizo y todo bien, cero juicio, pero cómo puede uno invitar a las personas a dar el paso a que expandan la comprensión de lo que es el yoga y pasen de las asanas a, no sé, practicar llamas y niyamas o practicar abhyasa y vairagya? O sea, ¿de qué forma el asana puede ser como ese trampolín al universo del yoga?
Está bien bella esa pregunta, Jorge, porque el cuerpo es lo más tangible, ¿cierto? Como que el cuerpo en teoría es lo más tangible, en teoría es lo que más sentimos, ¿cierto? Aunque a veces somos muy ausentes de él.
Es con lo que sentimos en
Es con
realidad.
lo que sentimos, ¿cierto? Como que el cuerpo es como que es nuestro elemento básico como humanos. Y por eso como que el trabajo de la asana se hace muy poderoso, porque desde si aprendo a habitarlo a él, como que puedo aprender a habitar lo tangible, para desde ahí aprender a habitar las otras dimensiones. Si yo le digo a la gente como, bueno, observen qué pensamiento tienen en ese momento. ¿Cierto? Como que puede que sí, puede que no, pero porque a veces uno como que comienza a observar el pensamiento y como que la mente llega y dice, ah, no estás pensando nada. ¿Cierto? No, no, no. ¿Cierto? Como que comienza ahí a darle cuerda a ese diálogo. O si le dicen a uno como, bueno, observe. Yo qué sé, qué sensaciones tiene en el rostro. Como que eso puede ser algo más tangible. Si yo me asiento en el cuerpo, ah, bueno, perciba el apoyo de las plantas de los pies a la tierra, es algo tangible.
Claro.
Yo aprendo a sentir eso, luego puedo aprender a sentir algo más útil como la respiración. Ah, bueno, percibo el momento donde la inhalación se vuelve exhalación. Claro. Pero si yo me meto con las cosas sutiles, a algunos les va a servir. Algunos tienen como esa disposición, como que lo sutil lo perciben súper claro y a veces están súper desconectados de lo denso, de lo tangible. Pero para la gran mayoría de nosotros los occidentales que vivimos en el cuerpo, con el cuerpo, en función del cuerpo, como que el cuerpo es una gran puerta de entrada. Entonces, si yo utilizo el cuerpo como ese instrumento, puedo desde ahí hacer que la conciencia habite esas otras dimensiones, que habite la respiración, ¿cierto? Que habite las sensaciones, que habite, digamos que toda la estructura de la mente, como que la conciencia pueda observarse a sí misma. Pero claro, si yo le digo, bueno, como que hágase consciente de la conciencia, como que uno queda, ¿qué? Si no me hago consciente ni cómo tengo la columna,
No, yo no
¿cierto?
sé. Escucha, claro. O sea, mi sueño ahora, mi sueño no, pero lo que quisiera es sentir la médula, por ejemplo, que suena, es la cosa más, suena absurdo, yo sé, porque la llevo sintiendo toda mi vida, está ahí, pero tan extraña era que ni siquiera me había preocupado por saber qué era, que me encantaría, no sé, o sea, que mi práctica sea un ejercicio de atención, de pratyahara en ese lugar, ¿cierto? En
Qué
ese
bello.
canal. ¿Qué ocurre ahí? Eso es lo que quiero. Es como que silencio y sutileza para sentir eso. Por ejemplo, ¿cierto? Demasiado sutil. Empieza por el cuerpo. Tiene que empezar
Eso.
por lo más denso.
Exactamente, para poder llegar a sentir, digamos que hay algo tan, y cosas súper bellas, por eso se dice que, o sea, si yo le digo a la gente, bueno, ¿cómo está su hígado? ¿Está cargado? ¿Está pesado hoy?
Uy,
¿Cómo
qué
está su
pereza leer.
colon? ¿Cierto? Uno siente el colon cuando está constipado, cuando está inflamado, pero el resto uno no lo siente. Como que uno debería aprender a sentirse tanto,
Si usted me
¿cierto?
dice dónde que señale su hígado ya mismo, o sea, me voy, me da vergüenza porque no tengo ni idea.
Usted dice, por acá, y señala todo por ahí.
Exacto. Un hígado de 35 años, o sea, yo supongo que está como por aquí abajito del diafragma, no, pero no sé, no tengo ni idea. El páncreas, yo quiero saber dónde está el páncreas. Entonces, ¿por qué somos tan ignorantes del cuerpo?
Pero mira que eso abre la puerta para algo muy bello y es que a veces terminamos es racionalizando el cuerpo. Y a veces el yoga de hoy en día y el asana de hoy en día termina siendo una racionalización del movimiento. Y es súper loco porque entonces la gente puede saber, digamos, médicamente yo puedo saber que el hígado está ubicado en este costado del cuerpo, debajo de este, al lado de este. Yo puedo saberlo, ¿cierto? Racionalmente. Pero usted le dice, siéntalo.
Siéntalo, exacto.
Como que es muy distinto, como que ahí es donde se vuelve una experiencia. Entonces, por eso el asana hoy en día que termina siendo medicalizada, sabe todo. Ah, que es que la rotación del músculo no sé cuál, que es que el no sé qué, que es que estire el no sé cuál, que y como que termina siendo una racionalización del movimiento. Pero es
Eso
que el
más
asana,
gritis, no, es más ruido.
total. Y el asana no es racionalización porque es britis, el asana es una experiencia. ¿Cierto? Y porque yoga es una experiencia. Entonces, como que ninguno de los componentes de yoga debe de ser distante de la experiencia, debe ser algo que se experimente. Y a veces, cuando el yoga medicalizado de hoy en día, que le dicen que estire acá, que doble acá, que rote acá, termina generando mucho más contenidos. Uno ve una clase de eso y las clases son ruido, como decía, ¿cierto?
Total,
Como que son
total.
profesores dando indicaciones, que estire acá, que no sea acá, que empuje el fémur para acá, que luego que ancle el no sé qué, que luego que estire el no sé qué, que la pelvis no sé cuánto, y uno espere, 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 espere. O sea, como que, ¿cómo lo
Yo
siento?
estaba en clases de esas, del profesor no para de dar instrucciones de cómo debe ser la postura. Y además, como si eso no fuera poco, como si eso no fuera ya suficiente ruido, estás escuchando Michael Jackson, Britney
A Coldplay.
Spears en la música, Coldplay, y es como, marica. ¿Qué es esto? Sale uno mamado, yo salgo exprimido, pues he ido un par. Y la verdad no, la verdad es que me da risa, o sea, me lo tomo con humor, pero es, o sea, pucha, qué distante está eso de una experiencia.
De habitar el cuerpo, ¿cierto?
De
¿Cómo recorrer, cómo sentir?
refinar la conciencia. Pero
Sí.
bueno.
Es de las cosas graciosas, graciosas que pasan. Y con ello, bueno, creo que con esto, ya que estaba todo el asunto del símbolo, como para de pronto cerrar, vos lo mencionaste, como que es muy distinta la conciencia que uno genera cuando pase un árbol, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que ver, ¿cierto? Como que cada postura tiene algo para enseñarnos. Entonces es muy loco con lo que veíamos ahí de los moldes, de la medicalización, de la racionalización del movimiento, porque terminamos queriéndonos ajustar, adaptar a esa aspiración de perfección, pero desconocemos lo que la postura tiene para enseñarnos. Entonces como que, ¿qué tiene para enseñarnos? O sea, ¿quién sabe más del triángulo que el triángulo mismo? Pregúntele al triángulo, que el triángulo le va a decir qué hacer. Pregúntele al árbol. El árbol te va a decir qué hacer. Bueno, entonces, claro, si un árbol, por ejemplo, es el gran arquetipo de enraizamiento, ¿cierto? Abuelita, entonces, si yo evoco la postura del árbol, estoy como que evocando una disposición de echar raíces, de encontrar como que sustento. Y mire que el árbol no se enraiza solo a la tierra, sino que se enraiza al cielo. Claro, como que la copa del árbol se enraiza hacia el cielo, se proyecta
Claro.
hacia el cielo. Entonces, en la postura del árbol, yo también, yo tengo que tener tanto raíz en la tierra como raíz en el cielo. Entonces, como que, ah, claro, es que no es solo apriete el cuádriceps ni contraiga los glúteos, nada que ver con eso. Es cómo soy, cómo me convierto, como decías ahorita, cómo me convierto en el mejor árbol que pueda ser. O elementos como, hay cosas muy bellas, como digamos lo que suelen llamar como la postura de la pinza, ¿cierto?
Sí.
Que le llaman la pinza, pero el nombre, digamos, transcrito literalmente es postura del occidente. Y
Ah,
el
listo.
occidente es la espalda. Claro, cuando yo estoy, me paro frente al sol, o sea, mi cara frontal del cuerpo es el oriente. O sea, que mi zona posterior, mi espalda, es el occidente. Entonces, ¿qué es lo lindo de eso? El occidente, ¿qué es el occidente? ¿Qué representa el occidente? Aquello donde no da el sol. O sea, aquello donde guardo la sombra. Que
Claro.
yo, allí donde se habita la sombra. Entonces, la postura del occidente, lo que llamamos la pinza, no es flexionarme como una pinza, no es cerrarme como una pinza, sino que es llevarle luz allí donde tengo la sombra. Ese es el símbolo que tiene. Entonces, como que es muy distinto cuando yo quiero tocarme las puntas de los pies a cuando yo quiero invitar a que llegue luz. ¿Cuál luz? La luz de la conciencia, que llegue luz a la zona posterior de mi cuerpo. Entonces, mire que cada postura encarna eso. Si yo evoco una cobra, por ejemplo, ¿la cobra qué hace? La cobra se yergue y abre el pecho, le pone el pecho a la vida. Cuando yo evoco la disposición de la cobra, ¿qué estoy haciendo? Poniéndole el pecho a la vida.
Claro.
Entonces, hay un montón de, claro, de elementos súper súper sencillos que a veces se nos olvida. ¿Cuál es el símbolo que viene con la postura? ¿Qué puede enseñarme la postura? ¿Quién más me puede enseñar de estabilidad? Necesito estabilidad, voy a encarnar el árbol. ¿Cierto?
Los
Voy a encarnar el
guerreros.
enraizamiento. Claro, necesito determinación y voluntad, voy a encarnar el guerrero. ¿Cierto?
Claro.
Ah, ese es como, necesito ponerle pecho a la vida. Bueno, voy a encarnar una cobra. Como que ese es el proceso, como que ahí está el otro 99% de lo que hablábamos ahorita que la postura tiene, que no es solo apriete los glúteos, rotación interna de piernas, ancla el fémur, pues nada que ver con eso.
Exacto. Es esa búsqueda de libertad en cada una de ellas. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es la postura que a vos más te desafía en este momento? Es una postura que os digas como, uy.
Ush, ush, de que me cuesta quedarme en
Sí,
esa.
sí, 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 sí.
Hombre, este Jorge y sus preguntas. Contá primero la tuya, mientras yo pienso
A
la mía.
mí generalmente en ese momento, pues no, en realidad siempre las que son mucho de plexo solar, pues las que demandan como fuerza aquí
Erguirse.
en el abdomen. No, por ejemplo, el bote, ¿cierto? Es como
Ah, ok.
esas, por ejemplo, me dan, no sé, me dan durísimo, incluso me dan rabia, que es interesante, pues es como para mí es significativo que una postura me haga que mi ego se incomode tanto que diga como quiero salir de aquí ya, porque estoy haciendo esto, qué rabia, por
Mira,
ejemplo.
mira, qué poder eso, lo que decíamos ahorita, o sea, cómo se liberan contenidos, cómo a través de la
Total.
postura uno puede, pa, depurar la información que está ahí guardada. Yo
Total.
diría, en mi caso, es la postura del arado últimamente, creo que porque la estoy haciendo como en las mañanas. Pues claro, en la mañana la columna está más pegada y como que me da como un como parce, no, todavía no, como que no puedo, pero parece como que se hace. Y hablando de eso, mira, mira lo bello de esto, el arado, ¿cierto? Otro símbolo bien hermoso. El arado es aquello que, ¿qué? Que abre la
Separa la
tierra, que abre
tierra de una.
caminos, exactamente. ¿Cuál es el gran camino que se abre con el arado para sembrar la columna vertebral? La
Claro.
postura del arado abre el surco de la columna vertebral para que en él se pueda sembrar. O sea, mira que eso es lo bello como en la carga simbólica
Claro,
y las posturas del
uno
arado.
puede estar haciendo uno puede estar haciendo el arado y puede preguntarse qué estoy sembrando, ¿cierto? ¿Qué estoy sembrando hoy? Y
Tal
puede
cual.
ser simplemente ese pensamiento al comienzo, ya después uno simplemente lo hace y ya sabe que lo está haciendo, ¿cierto? No tiene que estarlo pensando, pero es como esa voluntad de habitar la postura con esa conciencia que lo que hace es que nutre, como decías ahorita, es un néctar que te está nutriendo.
Wow, mire que ahí está, y creo que ahí podríamos quedarnos asana por asana recorriendo toda la carga simbólica, sobre todo como que las asanas clásicas, ¿cierto? Como que las asanas de con nombres que de verdad dicen, digamos, cosas, no como las asanas de hoy en día que dice postura de un pie adelante y el otro lado atrás, y uno es como
Sí,
que,
sí, sí.
¿cierto? Como que las posturas anatómicas de hoy en día son muy graciosas, pero las
Creo
posturas
que
que con esos arquetipos y símbolos tienen una carga bien bella a explorar.
un ejercicio que podríamos hacer en este grupo que tenemos de WhatsApp, que está súper interesante, es eso. Es como que se practique alguna de esas posturas. Podemos hacer como, no sé, una selección de 8 posturas, 8 o 10 posturas, y que se practiquen y exploren cómo se expresa esa conciencia, la postura. En ellos, ¿cierto? Y que en una frase, en un sutra personal, diga como, para mí la conciencia de Bhujangasana es, ¿cierto?
Claro.
En este
¿O qué
momento de
me
mi
enseñó? ¿Qué me
vida,
enseñó en este momento de mi
claro, en
vida?
este momento de mi vida, el arado me enseñó X, aunque me parece una práctica bonita
Y mira
para
que
llevar las posturas a otro nivel.
es bien poderoso porque, claro, ya se integran los otros koshas, ¿cierto? Se integran como las otras estructuras. Ya no solo hago la postura con el cuerpo, sino con las otras dimensiones. Con la receptividad, con, digamos, como con la presencia, ¿cierto?
Claro,
Como
estás
que esa facultad
practicando.
de observación y discernimiento, como que ya no es
Total.
solo el músculo el que participa.
Buenísimo.
Ah, bien
Listo,
bello.
señor.
Bueno, creo que estuvo bien chévere esta conversada de
Sí,
posición de las asanas.
buenísimo.
Y ahí queda, como siempre les decimos, a que, bueno, compártanos, díganos, bueno, qué pasó, qué sienten, si cambió la noción que teníamos de la asana, si algo se recalibró y si
Si tienen
puede.
algo para recomendarnos, lecturas o algo que, no sé, que pueda expandir esto, ¿cierto? Como del refinamiento de la conciencia a través de la exploración de los asanas o lo que sea. Sigamos conversando entre todos, que no sea
Invitamos
solamente
al
esta
diálogo ahí.
dicha. Sí. Nos vemos en 3 semanas. Vamos a tener un encuentro presencial brevemente. Sean, ¿qué va a pasar?
18 de mayo, bueno, igual dependiendo de cuándo nos escuchen. 18 de mayo tenemos un evento que nos invitaron. Me invitaron acá al Yogaverso para grabar un episodio en vivo en un evento en la Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina, Parque La Vida. Y vamos a tener una conversación sobre respiración y neuroplasticidad. Entonces vamos a estar nosotros, va a haber una profe invitada de la universidad, de neuróloga, hablando sobre ello. Y pues es un evento, es dentro de un evento en función como un festival alrededor de yoga y respiración, donde van a haber prácticas, donde van a haber más ponencias. Y bueno, digamos, nos invitaron a ser parte de eso, así que pueden estar pendientes de la información. Ya pronto sale, y si no, seguro cuando salga el episodio ya estará la información por ahí rotando para que se sumen, nos acompañen, participen de una grabada ahí de un episodio del Yogaverso en vivo, que siempre es como bonito tener eso. Que el año pasado también estuvimos en la fiesta del libro grabando un episodio y Pues también queremos abrir la puerta si de pronto nos llaman de algún lugar, de alguna entidad, que digan, venga, grabe un episodio acá, conversemos sobre esto, algo con público, pues siempre sería bien bello, que pues es muy bacano cuando nos reunimos Jorge y yo, pero es más bacano cuando hay más gente
Cuando
y
hay gente,
pone más
claro.
temas.
A mí la verdad me aburre Esteban un poco.
A mí también me aburre
Entonces,
Esteban un poco.
entonces la
Yo me
otra gente
aburro
como
mucho
que
de mí.
me ayuda a compensar, porque sí, o sea, como que es un poco difícil mantener la atención con este man por una hora, sí, mentira, ¿no? Pero sí, chévere, chévere que haya más gente. Bueno,
Ahí está ese
gracias.
evento.
Sí, Mario.
Bueno, un
Mucho gusto.
gusto por todo este espacio, la verdad, 21 episodios. Yo no había caído en cuenta, varias gente me dijo, es que, ay, que ya llegaron a 20, que eso ya es un
No,
logro,
sí, lo
¿cierto?
celebramos. ¿Cómo es que no había caído en cuenta?
No,
El
no, no,
episodio pasado empezamos con eso.
no. Sí, por eso. Como, entonces, como vos dijiste eso, esta semana es como varias gente me dice, que, ay, ya llegaron a 20, eso es un motivo para celebrar, ¿cierto? ¿Cuándo van a llegar a los 100? Y yo era como, espere, 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 bájale un poquitico. Pero vamos pasito a pasito y está siendo muy
Sí.
divertido todo este proceso.
Gracias por escuchar. Bueno, nos vemos pronto. Abrazos.
Un abrazo.